Ahora vamos a hablar de Chile y la represa hidroeléctrica Hidroacén y también su impacto ambiental. Hacemos un breve preámbulo de qué se trata este tema, porque el mercado eléctrico chileno estaba compuesto por un total aproximado de 31 empresas generadoras, 5 transmisoras y 36 empresas distribuidoras, según los datos de la Comisión Nacional de Energía de Chile. Si bien estos números parecen reflejar un mercado muy diversificado, esto no es así. El mercado está controlado por 3 grandes actores internacionales: Endesa, AES Corporation y la belga Tractebel. Endesa desarrolla actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y servicios relacionados. Tiene presencia en los mercados energéticos de 12 países en 3 continentes. Endesa es considerada la principal empresa eléctrica de España, Chile, Argentina, Colombia y Perú y cuenta además con una importante presencia en Brasil, Italia, Francia, Portugal y la República Dominicana. Actualmente pasó a manos de la empresa italiana Enel con el 92% del capital. Tractebel es una de las mayores empresas orientadas al rubro energético a nivel mundial, con una fuerte presencia en América Latina. En Chile, la empresa belga, perteneciente al grupo Suez, controla la empresa generadora Colbún, y el grupo Suez ganó notoriedad en nuestro país por ser el ganador del proyecto de instalación de la regasificadora Puntas de Sayago. A fines del año 2004, las empresas Endesa y Colbún embarcan en el llamado Proyecto Hidroeléctrico Acén y el estudio de impacto ambiental comenzó a desarrollarse en el año 2005 con la participación de empresas consultoras, universidades, gremios, profesionales e interesados. Hidroacén es un polémico proyecto que contempla la construcción y operación de 5 centrales hidroeléctricas, 2 en el río Baker y 3 en el río Pascua, ubicadas en la región de Acén, en el sur de Chile. Las principales falencias que mostró este proyecto en sus inicios fueron el tamaño de sus centrales, a lo que se suma el impacto que tendrán los ríos Baker y Pascua. Inundaría sobre las costas de los ríos una superficie que en un principio se entendía de 9.300 hectáreas, pero que luego de algunas modificaciones se redujeron a 5.910 hectáreas. Este impacto debemos sumar su línea de transmisión submarina, que sería de unos 2.000 kilómetros de extensión. Esa línea es una de las principales banderas de lucha de los ambientalistas, quienes reclaman que afectará a más de 80 comunas repartidas en 9 regiones. El proyecto entró al sistema de evaluación de impacto ambiental el 14 de agosto de 2008, comenzando su proceso formal de evaluación, y el 13 de noviembre del año 2008 la Comisión Nacional de Medio Ambiente de Acén entregó el primer informe consolidando de aclaraciones y rectificaciones y ampliaciones para su estudio de impacto ambiental. El estudio consta de 2.698 observaciones realizadas por 32 de los 36 servicios públicos que participan en el proceso de clasificación ambiental, y estas clasificaciones incluyen también 11 transcripciones de observaciones ciudadanas. Por estas razones, Hidroacén suspende su tramitación ambiental por un periodo de 9 meses. El 20 de octubre del 2009, la empresa entregó nuevamente este documento a la autoridad ambiental y en enero de 2010 se publicó el segundo informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, instancia en la que recibió 1.114 observaciones, un plazo a la empresa hasta el 29 de octubre de ese año 2010 para presentar nuevamente el proyecto. Un tercer informe que la Comisión Nacional de Medio Ambiente publicó el 25 de noviembre del 2010 y las redujo, estas observaciones, a 200. El 9 de mayo del 2011, la Comisión de Evaluación Ambiental también aprobó un estudio de impacto ambiental del proyecto Hidroacén por 11 votos a favor y un rechazo. En lo que refiere al apoyo gubernamental hacia Hidroacén, el Estado chileno siempre lo ha considerado como un proyecto importante para el país, pero fue recién en el año 2010 cuando el gobierno de Sebastián Piñera dio un fuerte espaldarazo a la iniciativa de Colbún y Endesa, luego que en octubre de ese año el entonces ministro de Energía, Ricardo Rainieri, declarara su absoluto respaldo al proyecto. El 20 de junio del 2011, para seguir con este repaso, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisibles 3 recursos de protección impuestos por los senadores de Antonio Horvat y Guido Grinaldi y los diputados Patricio Valespín, Enrique Acossi, justo a diversas organizaciones ambientalistas y personas individuales en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental, que calificó de forma favorable el denominado Proyecto Hidrovice, un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia, que dio luz verde al proyecto finalmente el 4 de abril del 2012. El pasado viernes 19 de marzo, tras una ascensión del nuevo gabinete, el Comité de Ministros inició un proceso de invalidez de la resolución del gobierno anterior de Sebastián Piñera sobre el proyecto Hidrovice, y el comité resolvió dar marcha atrás en el mismo para estudiar los 35 recursos de reclamación presentados tanto por la empresa como por los opositores de este proyecto. Escuchamos ahora las declaraciones que hacía el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, posteriores a esta reunión de ministros.
Hemos resuelto invalidar los acuerdos del Comité de Ministros del día 30 de enero, que resolvieron parcialmente los recursos de reclamación que se presentaron contra el proyecto Hidroaysén. Estimamos que dicho pronunciamiento del día 30 de enero tiene vicios de ilegalidad. Estimamos que lo pertinente es que los recursos de reclamación puedan verse integralmente. Creemos que con esta decisión las materias reclamadas vuelven a su cauce institucional. Nosotros como Ministerio del Medio Ambiente somos los primeros llamados a respetar la institucionalidad ambiental y hacemos un llamado a respetar esa institucionalidad ambiental. En el plazo legal de 60 días, este comité de ministros se pronunciará sobre el fondo de las materias reclamadas de manera integral y simultánea como corresponde.
Por otra parte, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, explica en conferencia de prensa cuáles son los pasos a seguir a nivel legislativo con respecto al proyecto Hidroaysén.
El Consejo de Ministros ha considerado que es necesario abrir un proceso de invalidación de la decisión tomada por el Consejo de Ministros, y ese proceso lo vamos a seguir y requerimos esos 60 días para que las partes puedan presentar, digamos, su descargo a esto.
En tanto, Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia chilena, que congrega a organizaciones y ciudadanos de defensa de la Patagonia, también da sus impresiones sobre esta noticia.
Nosotros estamos satisfechos con la decisión que ha tomado el gobierno, ¿no?, y su comité de ministros del Servicio de Evaluación Ambiental, porque yo iría más allá de satisfacer la demanda ciudadana, que ha sido muy fuerte en este tema, que ha movilizado mucha gente y tiene un amplio respaldo a nivel de todo el país, más allá de eso, que es un dato importante, también recogido yo iría en las demandas sociales en su conjunto, yo creo que vuelve a la institucionalidad ambiental a un curso normal, que allí se había desviado. Esta decisión del Comité de Ministros, después de 2 años de no sesionar y de postergar, digamos así, indefinidamente esto, sesiona y decide por cuenta del Estado hacer 2 nuevos estudios para tratar de salvar un proyecto que ya estaba declarado muerto prácticamente hasta por sus propios dueños, no tiene ningún sentido.
Las principales críticas de las organizaciones ambientales y civiles en contra de este proyecto hacen foco en la campaña de terror que han utilizado las empresas eléctricas para imponer su voluntad. Reclaman que para legitimarse ante la opinión pública, las empresas están embarcadas en un tráfico de influencias, lobby y compra de conciencias sin precedentes que degradan el tejido social y gobernabilidad del país. Para ayudarlos en esta tarea de legitimación, contrataron al gigante de relaciones públicas Pulson Masteller, que es especialista tanto en limpiar la imagen corporativa de empresas controvertidas como también en perjudicar sus detractores. En este sitio web de la organización Patagonia Sin Represas denuncian el prontuario de esta agencia. En 1976 y 1983, Pulson Masteller, por encargo de la dictadura militar argentina, organizó la campaña contra las organizaciones de derechos humanos, y en 1979 representó a Babcock y Wilcox, propietaria retractor nuclear 3000 Island, luego de su falla, que fue el segundo accidente atómico más grande de la historia. En 1984 asesoró a Union Cadbury Corporation para limpiar su imagen luego que 200 personas perdieran la vida en la India a causa de la fuga masiva de gas venenoso en su planta Bhopal. Y en 2007 también tomó el delicado trabajo de defender a la empresa norteamericana Blackwater acusada del asesinato de civiles iraquíes. Las organizaciones están convencidas de que el futuro de la energía en Chile debe estar basado en la proliferación de fuentes alternativas, no intensivas de porte menor a la eficiencia del uso de la electricidad. A continuación escucharemos también algunos fragmentos de la conferencia de prensa de Patricio Rodrigo, el secretariado ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena, que ofreció a medios chilenos e internacionales a causa de la resolución del nuevo gabinete el 19 de marzo. También fue consultado en esta instancia de la reciente decisión de Endesa de retirar su cartera de inversiones, el proyecto Hidroaysén, y el secretario del Consejo de Defensa de la Patagonia decide lo siguiente.
Nosotros pensamos que lo menos que puede hacer Endesa es sincerar que su proyecto emblemático, su proyecto estrella, hoy día no es viable. Y mal podría ponerlo en su cartera de inversiones cuando su proyecto se está derrumbando, se está cayendo a pedazos y no tiene ninguna viabilidad de poder ser ejecutado. Es un proyecto que ya sobrepasa los 11 mil millones de dólares de costo de inversión sobre los 4 millones de dólares por cada megawatt invertido. O sea, es casi tan caro como la energía solar de concentración que produce las 24 horas del día. Y es un costo desmedido, tanto así que uno de sus socios ya hace más de un año, en el caso de la empresa Colbún, se había bajado del proyecto mientras no existieran las condiciones de una política nacional consensuada para poder llevar a cabo las represas en la Patagonia.
Respecto a si este contratiempo puede ser un alto definitivo del proyecto o si se visualizan nuevas estrategias de Endesa para encauzar el proyecto, escuchamos también la opinión de Patricio Rodrigo, secretariado ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena.
Bueno, sin duda estas grandes empresas que tienen horizontes de muy largo plazo, sin duda hay un elemento táctico. Seguramente también hay un elemento de presión para tratar de que la gente clame porque el proyecto vuelva a ser puesto en la cartera de inversiones, cosa que no va a ocurrir porque es un proyecto que no solamente tiene una incertidumbre financiera o económica, sino que también ambiental. Es un proyecto que tiene severas limitantes en el proceso de evaluación ambiental, un proyecto que no cumplió los requisitos de los procedimientos administrativos que la ley le implica, es un proyecto que no cumple normas. Un proyecto que transgrede, por ejemplo, el Tratado de Recursos Hídricos con Argentina, que es parte de la legislación chilena, que no respeta la Convención de Washington. Entonces, es un proyecto que aunque el Comité de Ministros se llegara a reunir y lo aprobaran, sería muy difícil que desde el punto de vista judicial también pudiera seguir adelante. O sea, la incerteza también aquí es jurídica.
También el secretariado de la organización nos da sus impresiones sobre la postura de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, respecto al proyecto Hidroaysén.
Bueno, sin duda, la presidenta, yo diría, escuchando el clamor ciudadano mayoritario del país que quiere una Patagonia sin represa, que quiere un destino distinto para esa parte importante del territorio nacional, que es nuestro mayor patrimonio natural y cultural que tenemos, lógicamente cuando ella declara que el proyecto no es viable, que no le gusta, que no debe seguir adelante y que no contará con su apoyo, sin duda le está poniendo una lápida al proyecto por los próximos 4 años. Entonces, la empresa no tiene otra cosa que sincerarse frente a los inversionistas, decir, mire, ¿cómo puede mantener un proyecto en cartera que no tiene viabilidad? Cuando lo que buscan los inversionistas es certeza jurídica a su inversión.
También Patricio Rodrigo especula acerca de los pasos a seguir de ahora en más por la empresa energética Endesa.
Yo diría Endesa debiera reestudiar, digamos, su política para lo que ha sido su inserción en Chile. Primero hay que recordar que Endesa era una empresa pública, que fue privatizada en muy mala forma. Es muy poco transparente la forma que se privatizó. De hecho, hay libros que acusan de un saqueo a las empresas públicas, donde Endesa es el caso emblemático. Debería partir por sincerar cómo fue su historial, cómo llegó a privatizarse. También sincerar Endesa cómo obtuvo los derechos de agua de Aysén, que fue muy poco transparente. Endesa es dueña prácticamente toda el agua de Aysén. Piensa tú que el 99,97% del río más caudaloso de Chile pertenece a la hidroeléctrica. Y el 99,97% del río Pascua, que también es uno de los más caudalosos de Chile, también pertenece a Endesa. Y es agua que no se puede usar por nadie más. Ellos son dueños del agua. Entonces aquí también hay una reflexión profunda de decir, bueno, ¿qué va a pasar con la agua de Aysén? ¿Se la vamos a entregar a sus habitantes para que puedan tener un desarrollo sustentable, utilizarla en el turismo, en el riego, en actividades inmobiliarias u otras? Hoy día no hay derechos de agua en Aysén. Todas las aguas pertenecen a Endesa. Entonces ese sería el segundo paso de Endesa, que renunciara por lo menos a buena parte de sus derechos de agua y le devolviera las aguas a la región de Aysén para que Aysén pueda construir su proyecto Aysén Reserva de Vida.
El representante de la organización Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena también culmina esta conferencia dando su visión de la agrupación respecto al futuro de la política energética y cuáles deberían ser los cambios que debe tomar el Parlamento en ese nuevo gobierno.
Nosotros encontramos que es un gran desafío, porque en realidad buena parte de los problemas sociales son problemas socioambientales que se produjeron por proyectos energéticos, la mayoría de ellos. Entonces hoy día el país clama una nueva política eléctrica que concilie el territorio con los intereses de los actores. Es decir, aquí clamamos por un ordenamiento territorial donde los proyectos tengan la validez social, no solamente económica o ambiental, sino que también sean socialmente. Y en eso la nueva política eléctrica, lo primero que tiene que perseguir es que haya un mercado competitivo. Hoy día 4 en 3 empresas controlan más del 90% de toda la energía de Chile y ponen barreras de ingreso a nuevos emprendimientos energéticos en Chile. Es un mercado que no tiene competencia, es un mercado que no hay libre competencia, y eso es lo que primero va a ir a ver, un nuevo marco regulatorio, que el mercado efectivamente haya competencia de todos los actores y que se eliminen las barreras de entrada. Segundo, tiene que haber un fuerte impulso a la eficiencia energética. La eficiencia energética es una gran fuente. Piensa tú que estudios hechos por el propio gobierno, contratados a la Universidad de Chile, han estimado que de aquí al 2025 lo que se puede ahorrar el país por eficiencia energética es más que todo lo que produciría Hidroaysén. O sea, es una gran cantidad de energía que está ahí y que se llama eficiencia energética y que es rentable y que prácticamente no tiene costo para Chile. En tercer lugar, yo creo que está el tema de las energías renovables. Chile es bendito desde el punto de vista de sus energías renovables, tiene sol, tiene viento, tiene geotermia. Afortunadamente hay empresas que están llegando a desarrollar las energías renovables, hay más de 11.000 megawatts de proyectos ya aprobados en energías renovables, hay más de 1.000 que están operando, y en ese sentido tiene un futuro muy, yo diría, promisorio las energías renovables en Chile, y además ha acompañado lo que es el concepto de generación distribuida. No más grandes proyectos, megaproyectos con fuerte impacto, sino que cientos o miles de proyectos distribuidos en distintas partes del territorio, alimentando redes energéticas, redes inteligentes, en función de la oferta y de la demanda energética. O sea, regular la oferta en función de la demanda que van a ejercer los territorios. Eso se llama generación distribuida, y yo creo que es un gran potencial que tiene Chile, y Chile, por lo largo que tiene el territorio, debe necesariamente avanzar en esa nueva concepción de política eléctrica. Y yo diría también, por último, es el ordenamiento territorial. Aquí hay que mirar los territorios energéticos y, en función de las demandas de los territorios energéticos, definir políticas territoriales en energía que vayan a satisfacer esa demanda, porque nos parece irracional que un proyecto situado a 3.000 kilómetros de la demanda minera pretenda entregar energía a las mineras del norte, cuando las mineras del norte pueden abastecerse con geotermia, con energía solar y con energía eólica. Y además ir bajando en un periodo de transición eléctrica que puede durar 5, 10, 15 o más años, bajando del carbón al gas a las energías renovables. Porque también el país tiene que disminuir sus emisiones, tiene una huella de carbono muy alta per cápita, tenemos que cumplir los compromisos de reducir un 20% de nuestras emisiones, que es un compromiso de la propia presidenta Bachelet, que adquirió en la conferencia de las partes.
Chile asiste a un debate sobre los recursos energéticos y el crecimiento industrial que ha vivido ya nuestro país en distintos momentos y analizando distintas opciones. Si bien las grandes represas hidroeléctricas están instaladas en nuestro país desde hace muchos años, pasaron sobre nuestro horizonte energético proyectos como el de la energía atómica, que movilizaron a diversos actores de la política y la sociedad civil. Hoy día, otros temas ambientales desvelan a la sociedad uruguaya como el camino adoptado en términos energéticos parece ser el indicado en nuestro país, Chile y otros gobiernos de la región. La filosofía de la eficiencia y el ahorro energético, conjuntamente con el impulso de las energías alternativas de pequeño porte como el complemento, parecen ser la fórmula para desterrar las grandes corporaciones y acompasar el desarrollo industrial con el respeto de las comunidades y el medio ambiente, a modo de conclusión de este tema sobre el impacto ambiental y la resolución del Consejo de Ministros sobre el proyecto chileno Hidroaysén.